Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este encuentro que se llama Hola Cuba. Don Jorge Trilla nos acompaña como siempre en la producción general de Radio República. Hoy un programa interesante, hemos tomado un contenido de la gente de VisualPolitik en España. Tras la debacle económica y humanitaria que sufre Venezuela, ahora parece que podría tener una nueva oportunidad. Estados Unidos, la oposición venezolana y el régimen del comunista Nicolás Maduro están negociando para intentar encontrar una salida en las elecciones presidenciales que tendrán que celebrarse este año 2024 que comenzó con toda la fuerza. Los invito a que nos acompañen en este ¿Está Maduro preparando su salida de Venezuela en 2024? Por cortesía de los amigos de VisualPolitik desde España. Estamos comenzando. Hola Cuba.
Amigos, como ya vimos, en 1998 Hugo Chávez dijo que había llegado la hora del pueblo, lo que bajo la mentalidad y la jerga chavista pues equivalía a su propia hora, porque él, Hugo Chávez Frías, era el pueblo, ya sabéis, era ante todo una cuestión de relato. Así que, como solemos decir por aquí, dicho y hecho. Apenas llegó al poder, el presidente venezolano promovió una reforma constitucional para replantear el poder público de arriba a abajo. De esta forma, de tener los tres poderes convencionales, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, el país sumó dos más: el poder moral y el poder electoral. El poder moral podía limitar qué personas eran susceptibles de acceder a cargos públicos. El barómetro, extraoficialmente, ser o no chavista. Seguro, seguro que tampoco sorprende. Respecto al segundo nuevo poder, se le dio al Consejo Nacional Electoral unas potestades inéditas en toda la historia. Luego, en 2002, se promulgó la Ley del Poder Electoral, que determinaba que el Consejo Nacional Electoral estaría, pues, formado por 5 miembros, los rectores electorales. Estos serían escogidos por una asamblea nacional que estaba férreamente controlada por el chavismo. De esa forma, pues pudieron nombrar a los 5 rectores electorales que más les convenía. Y así el proceso quedaba bajo su control por un montón de años. Y a ver, este quizás fue el mayor éxito del chavismo. Al fin y al cabo, ¿no quería el comandante fundar un sistema electoral a la medida? Pues en Caracas, en un plazo de tan solo 3 años, pudieron decir dicho y hecho. Naturalmente, uno de los requisitos para poder ser rector electoral era no estar vinculado o vinculada a organizaciones con fines políticos. Pero bueno, digamos que las normas en el chavismo tienen una interpretación alternativa. Por ejemplo, Jorge Rodríguez, a quien hoy vemos como un reconocido jerarca chavista, y es ni más ni menos que el actual presidente del Parlamento venezolano, pues, ¿sabéis qué? Fue rector electoral entre los años 2003 y 2006. Incluso llegó a ser el presidente de este órgano entre 2005 y 2006. Y luego, nada más dejar esa institución, pues el presidente Chávez lo incorporó rápidamente a su gabinete. Ni más ni menos que como vicepresidente del gobierno. Un tipo de confianza, vaya. Que Rodríguez no tenía vinculación política mientras ejercía de rector electoral. ¡Ja! Pero ya os hemos dicho que el chavismo maneja su propia jerga y sus propias interpretaciones legales. Nada nuevo bajo el sol. La cuestión es que en la gestión de Rodríguez frente al organismo electoral, en realidad deja mucho más que una nota curiosa. Fue durante su administración cuando este organismo se asoció con la empresa Smartmatic, que para 2004 era una simple startup dedicada a la automatización de los comicios. Pues bien, la primera elección organizada con este binomio, con el gobierno y Smartmatic, fue ni más ni menos que el referéndum presidencial de 2004, en el que un 58% de los venezolanos dijo no a la idea de acabar con el mandato del entonces presidente Hugo Chávez. A partir de dicho resultado, el cual, por cierto, fue impugnado por la oposición, todas las miradas se pusieron sobre esta empresa, donde tras hurgar un poco surgían datos inquietantes.
Estados Unidos investiga vínculos de máquinas de votación con Venezuela.
Para que os hagáis una idea, Smartmatic era una empresa poco conocida, sin experiencia en tecnología de votación, antes de que las autoridades venezolanas la escogieran para reemplazar la maquinaria electoral del país. Justo además antes de un polémico referéndum que confirmó a Chávez como presidente en agosto de 2004. Lo más llamativo es que apenas 7 meses antes de que se adjudicara el contrato de votación, una agencia financiera del gobierno venezolano invirtió en esta empresa más de $200,000. ¿Casualidad? Y no solo eso, con esa inversión el gobierno recibió el 28% de la empresa y puso a gente en su consejo de administración. Sea como sea, en cualquier caso, la cuestión es que en un contexto en el que las dudas sobre la posible manipulación de las elecciones eran cada vez mayores, en 2007 una propuesta de reforma constitucional se convirtió en una inesperada derrota para el gobierno, algo que por cierto no le sentó muy bien al comandante.
Y prepárense, porque vendrá una nueva ofensiva con la propuesta de reforma, esa reforma se puede someter a referéndum de nuevo, en otras condiciones, en otro momento, sepan administrar su victoria. Pero ya la están llenando de mierda. Es una victoria de mierda.
Amigos, algo había fallado en Matrix, así que tocaba seguir cambiando cosas. En 2009, con una nueva ley de procesos electorales, se estableció que el escrutinio tendría que ser automatizado y excepcionalmente manual, cuando así lo determinará el Consejo Nacional Electoral. De esta forma, se habilitó a la autoridad electoral a aplicar con Smartmatic un sistema electrónico para garantizar el cumplimiento de esta ley. Por supuesto que Smartmatic fuese una empresa seleccionada y financiada por el régimen chavista, no despertaba, ¿qué queréis que os diga?, mucha confianza. Y por supuesto, todas las siguientes elecciones se llevaron a cabo siguiendo este proceso. En promedio, si tomamos referéndums, elecciones presidenciales y legislativas, el chavismo logró un 59% de los votos de media. Y claro, la pregunta es, ¿encaja esto con un país donde, según ACNUR, casi 7 millones de personas lo han tenido que abandonar por el enorme deterioro económico y la brutal crisis social que han sufrido? Vamos, ni el peronismo en Argentina ha conseguido nunca tanto. Precisamente por eso, muchos expertos apuntan a la evolución que sufrió el sistema electoral de Venezuela. Primero, con un clientelismo electoral grotesco. Luego, con la persecución y la expulsión del mapa electoral de los líderes opositores, mediante inhabilitaciones o curiosas acusaciones judiciales express que aparecían prácticamente de la nada y que complicaban su permanencia en el país.
No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren ser escuálidos.
Ya habéis oído, nada de sacar a la gente de la pobreza para que luego no los votaran. Eso no se podía permitir, eso estaría bueno. ¿Qué mejor forma de garantizar la permanencia en el poder que asegurándose el control del régimen electoral? De esta forma, en la última elección a la que se enfrentó Hugo Chávez en vida, en octubre de 2012, el sistema estaba ya armado para que por A o por B el chavismo renovara sin problema su mandato. Sin embargo, su fallecimiento generó toda una recomposición del partido de gobierno, donde el mecanismo electoral también se vio trastocado. En la elección de Nicolás Maduro de 2013, su figura apenas logró superar al candidato opositor Enrique Capriles con el 50,61% de los votos, 5 puntos menos que los obtenidos por Chávez meses atrás. Luego, en 2015, en las elecciones legislativas, el chavismo apenas sumó el 40,9% de los votos, siendo este el peor resultado electoral de toda su historia. Pero, ya sabéis, a grandes males, grandes remedios. Aquel parlamento de mayoría opositora terminó por ser prácticamente disuelto por el Ejecutivo. No tuvo la oportunidad de ejercer ningún papel. Que Venezuela había dejado de ser una democracia era ya algo absolutamente innegable. Pero amigos, amigas, había que seguir manteniendo, pese a todo, las apariencias contra viento y marea. Por eso Maduro redobló la presión del gobierno en el Consejo Nacional Electoral y se produjo la intervención total del proceso. Algo que para 2017, como ya vimos antes, fue denunciado por la propia Smartmatic, lo que produjo la fractura entre ambos actores. Fijaos.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela rompe con Smartmatic, la firma que denunció manipulación en la elección de la constituyente.
El chavismo buscó entonces otro socio en la sombra, y justo ahí surgió una empresa argentina llamada Excle, que pasó a ser la encargada de conducir todo el proceso. Actualmente, tanto el Consejo Nacional Electoral como Excle sufren importantes sanciones por las claras violaciones a la transparencia electoral.
Estados Unidos sanciona a empresa que hizo elecciones en Venezuela. Empresa de voto electrónico reclama a Venezuela indemnización de 1.500 millones de dólares. En su petición de arbitraje, Smartmatic sostiene que Venezuela emprendió una campaña de persecución contra esa compañía que incluyó hostigamiento y amenazas contra empleados para forzar a Smartmatic a avalar y certificar resultados electorales falsos y volúmenes de participación inexactos.
Y así, amigos, de esta forma es como poco a poco el chavismo fue haciéndose con el control de las elecciones. Sin embargo, ahora se espera que los comicios de 2024 sean razonablemente limpios. Y la pregunta es, ¿pero qué garantías hay de que estas elecciones sean transparentes? ¿Por qué este aparente cambio de juego del régimen bolivariano? ¿Por qué la oposición está dispuesta ahora a avalar el proceso que plantea el chavismo? Pues, queridos amigos, amigas, no podemos olvidar que los bandos contrarios a Nicolás Maduro tienen también sus propios desafíos internos. Y quizás hay quien haya visto en las elecciones, pues, una especie de río revuelto donde poder sacar algo de provecho. ¡Atentos!
¿Colaboracionismo o negligencia?
Vale, creo que todos recordamos la aventura de Juan Guaidó, que en enero de 2019 se convirtió en el presidente interino de Venezuela. Bueno, se proclamó en presidente. Al final, esa aventura terminó en diciembre del pasado 2022 con la desaparición del gobierno interino y, desgraciadamente, también con múltiples acusaciones de corrupción en torno a ese gobierno.
Juan Guaidó prometió salvar a Venezuela. Ahora la llama que encendió se está apagando y sus patrocinadores estadounidenses están sopesando sus opciones. Guaidó se enfrenta repentinamente a revelaciones de corrupción y complots en su contra desde dentro de sus propias filas, empañando su movimiento y amenazando con desbaratar la unidad de la oposición ganada con tanto esfuerzo. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la disolución del gobierno interino de Juan Guaidó.
Esta situación supuso un durísimo golpe para la oposición venezolana, un espacio liderado sobre todo por cuatro grandes partidos: Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia. Cuatro partidos conocidos en algunos medios como el G4. Sin embargo, no nos engañemos, la sociedad venezolana no tiene mucha confianza en ninguno de estos actores. Hablamos de una creciente desconfianza que tiene mucho, pero que mucho que ver tanto con su incapacidad para generar algún avance real como con su inconsistencia interna, dado que han llegado a negociar con el régimen de Maduro. Precisamente por eso, el calendario electoral de 2024 se pintó como una oportunidad para redefinir el liderazgo de la oposición. La idea es que la creación de una plataforma integrada con un único candidato al frente les permitiera volver a unificar fuerzas y ganar visibilidad social y política, tal y como ocurrió con Guaidó en el pasado. Como podéis ver, los datos dicen que cuando la oposición se ha presentado unida, la participación electoral ha sido mucho más alta. Claro que con el nivel actual de desconfianza, bueno, pues estará por ver si esto también se consigue en 2024. En cualquier caso, el descontento de la población con el clásico liderazgo opositor es lo que explica la amplia victoria que María Corina Machado obtuvo en las primarias. Hablamos de una candidata cuyo perfil se identifica con su partido, 20 Venezuela, que está alejado de las estructuras tradicionales y tiene un corte, digamos, más liberal. Precisamente por eso, en una elección en la que participaron más de 10 candidatos, el resultado final no se puede interpretar sino como una aclamación popular en torno a la figura de María Corina Machado, una líder que es recordada por su choque con el mismísimo Chávez, a quien acusó en plena cadena nacional de televisión de robar empresas.
¿Puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar?
Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer. Porque está fuera de ranking para debatir conmigo.
En cualquier caso, las primarias opositoras venezolanas son tan solo el primer paso de un largo, larguísimo camino electoral. Eso sí, por ahora el régimen venezolano se ha negado a reconocer estas primarias como válidas, ya que este proceso fue autogestionado sin la intervención oficial del Estado. En primer lugar, las primarias opositoras son gestionadas, obviamente, por los partidos opositores. ¿Por qué tiene el Estado venezolano que intervenir en ese proceso? No tiene sentido. Por otro lado, el régimen de Nicolás Maduro ya estaba al tanto de que el Consejo Nacional Electoral no tendría intervención en el proceso. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Pues en parte, digamos que la molestia del chavismo con el resultado final de las primarias no pasa tanto por la elección de María Corina Machado en sí mismo, sino precisamente por la capacidad de movilización que demostró la oposición, algo que era totalmente inesperado. Más de 2 millones de venezolanos lograron participar en este proceso autogestionado, un proceso en el que incluso miles de voluntarios pusieron sus casas como centros electorales ante la falta de espacios para los comicios. Sea como sea, el Tribunal Supremo de Justicia, que está controlado por el régimen, ya anunció la nulidad de estas elecciones ante presuntas irregularidades en el proceso, y ahora hasta amenaza penalmente a sus propios coordinadores.
Se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias. Se ordena la notificación al Fiscal General de la República con vista a las múltiples y graves denuncias relacionadas con ese evento electoral, cuyos hechos descritos pudiesen configurar la presunta comisión de delitos contra la Constitución,
De momento no está claro si la oposición usará estas primarias simplemente para renovar su liderazgo interno y reordenarse, o si realmente tienen la intención de participar activamente en las elecciones de 2024, elecciones que organizará el gobierno de Maduro. ¿Y qué queréis que os diga? Por ahora la respuesta del chavismo no nos hace ser muy optimistas. Lo único que queda claro es que María Corina Machado ya se ha situado dentro del país como la gran referencia del arco opositor, y la pregunta es, ¿puede su perfil realmente competir en los comicios de 2024? ¿Es la persona adecuada para buscar intentar pilotar una transición política y económica en este país que se ha convertido en un inmenso desastre social? Pues bien, veámoslo.
Una candidata ideal.
Queridos amigos, amigas, en política las cumbres, las visitas y los actos que a veces no parecen más que meras ceremonias protocolarias, en ocasiones esconden agendas mucho más intensas. Por ejemplo, Gustavo Petro, desde su llegada al gobierno en Venezuela, mantiene una estrecha vinculación tanto con Caracas como con Washington. Dos relaciones que quizás puedan parecer contradictorias, pero que sin embargo pueden resultar muy pero que muy útiles para todas las partes.
Maduro recibió a Petro por tercera vez en Venezuela para una reunión de trabajo. Venezuela, eje central de la reunión entre Biden y Petro en la Casa Blanca.
El gobierno colombiano organizó la última semana de abril de 2023 en Bogotá la Conferencia Internacional sobre Venezuela. Se celebró de la mano de una agenda diplomática triangular que por primera vez dejó ver sus resultados.
Que estamos dispuestos a eliminar las sanciones a cambio de medidas claras e irreversibles de realizar elecciones como la liberación de los presos políticos, nombramiento de jueces y autoridades independientes para supervisar las elecciones.
Tras semanas de intensas conversaciones y de numerosas idas y venidas, estas rondas de negociaciones, que ahora se desarrollan en Barbados, han comenzado a dar sus primeros resultados.
Estados Unidos levanta las sanciones sobre el petróleo y el gas de Venezuela tras el acuerdo del gobierno de Maduro con la oposición. Liberan a 6 opositores presos tras acuerdo entre gobierno venezolano y un sector de la oposición.
Y aquí tenemos un punto clave. Todas las iniciativas actuales que está llevando a cabo la oposición venezolana están sucediendo a la luz de los acuerdos que se están consensuando con el chavismo, con la supervisión, implicación y la presión de Washington. Es decir, que no hay nada espontáneo en todos los acontecimientos que se están sucediendo. Y tampoco hay nada cerrado. Todo está sobre la mesa. Y ¿sabéis qué? En cierto modo, la victoria de María Corina Machado en las primarias opositoras puede dibujar un nuevo panorama para el futuro de Venezuela. Y es que, veréis, su perfil ha sido históricamente muy pero que muy cercano a Washington. Sus contactos, tanto en círculos demócratas como republicanos, refuerzan su posición en medio del diálogo que se está produciendo entre la Casa Blanca, la oposición venezolana y el Palacio de Miraflores. Luego, además, Machado ha sido uno de los líderes políticos históricamente más críticos con el chavismo y con una tendencia más proclive a buscar, digamos, una ruptura brusca en vez de una salida negociada. A ver, ya lo habéis visto, llamar ladrón al presidente en plena televisión, pues no lo hace cualquiera. De hecho, su perfil está inhabilitado electoralmente desde el 2014, como represalia por su participación activa en las denuncias de la Organización de Estados Americanos contra el régimen de Nicolás Maduro. Eso sí, si algo parece claro es que cualquier transición, si es que esta realmente es factible, necesitará un largo proceso de negociaciones, amnistías y reconocimiento de ciertos privilegios para la élite chavista, algo que María Corina parece que ha comprendido.
Ahora, yo estoy muy clara que deseamos una negociación seria y real, pero una negociación para la salida, no una negociación para la quedada, para la cohabitación, que es lo que hemos tenido hasta ahora.
Y ¿sabéis qué? Las señales de momento van de mal en peor.
Persecución en Venezuela. El chavismo ordenó la detención de otros 13 dirigentes de la oposición. El chavismo usa el conflicto con Guyana para acusar al equipo de María Corina Machado de conspiración. María Corina Machado pidió al Tribunal Supremo de Venezuela que levante su inhabilitación. La pelota está del lado de Maduro.
Sea como sea, por ahora, la oposición venezolana tiene una nueva líder. Ha vuelto a realizar una gran movilización y vuelve a tener cierta visibilidad internacional. ¿Será acaso esta la última oportunidad para conseguir un cambio real en Venezuela? ¿Se logrará realmente convencer al chavismo de que lo mejor que les puede pasar es largarse con una negociación que limpie sus múltiples crímenes? ¿Qué crees que pasará en Venezuela este 2024? ¿Será este el año clave? Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.
Una fotocopia de lo que ocurre en Cuba, la que está buscando también, como Venezuela, la libertad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que este programa haya sido de su utilidad. Que Dios los bendiga. Nos encontramos en la próxima. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola, Cuba. Es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveyr en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.